En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Bien, ya estamos al aire. Jueves, se nos acaba la semana. ¿Qué tal, María José?
¿Todo bien? ¿Y tú, Álvaro?
Bien, también, bien, con harta...
harto evento esta semana.
Harto evento esta semana. Foros, conmemoraciones, aniversarios. Y además, como bien dijiste tú, todo ya en ambiente dieciochero.
Sí. ¿O no? Así es, sí. Recuerde que puede seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921 con la L mayúscula para revivir los mejores momentos de este programa.
Así es, siga nuestra sintonía. Si está en Santiago, siga esta conversación en la 92.1. Pero, por ejemplo, si está en Valparaíso y Viña del Mar, en la 92.5. Si está en San Fernando, en la 99.1. Si está en Puerto Montt, en la 96.9.
¿Y si está en Talca?
La 94.5.
Muy bien.
¿Dónde más?
Ah.
¿Dónde más?
¿Dónde más? En agricultura, porque tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en televisión, llegando así a más es. De 1.600.000 hogares. Así que puede buscarnos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo, Zapping y más. Y además, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Así es. Dijimos las redes sociales, ¿o no?
Sí, ya
dijimos. Estamos listos. Entonces, vamos a recordar rápidamente lo que pasó un día como hoy, 3 de septiembre, María José.
Un día como hoy, en el año 1939, llega el Winnipeg a Chile.
Barco proveniente de España que trajo varios refugiados que luego terminarían dando vida cultural, política y otra en Chile a generaciones por seguir. En 1989 ocurrió el Maracanazo chileno, o... Para todos los que son seguidores del fútbol chileno, ocurrió el incidente en que el arquero Roberto Cóndor Rojas simuló una agresión con una bengala en el estadio Maracaná, que mantuvo a Chile fuera, sancionado.
Qué impresionante.
Poder asistir a un mundial hasta que la selección volvió a Francia 98.
Un día como hoy, pero en el año 1994, China y Rusia acuerdan el control de armas nucleares y dejar de apuntarse con misiles. Yo sé que tienes algún dato extra que nos puede iluminar sobre eso.
No, es importante porque en el fondo este tratado entre China y Rusia no se puede entender mucho si no se entiende el conflicto interno por la pugna de quién es el verdadero continuador y quién lidera en el fondo la revolución proletaria de Marx, Lenin y compañía. Si el comunismo soviético, que se desmanteló con la caída de la Unión Soviética, pero o por el contrario, sí, el comunismo chino, que no se ha desmantelado.
¿Tienes alguna sugerencia, recomendación de alguna película, serie, libro a raíz de este tema que le pueda servir a quienes nos están escuchando?
Mira, hay uno interesante, probablemente vale la pena siempre leer al gran historiador vivo de la Guerra Fría, John Lewis Gaddis. Hay un libro que se llama Nueva Historia de la Guerra Fría, que es bastante pequeño, de fácil lectura, y hay otro ya que es mucho más extenso, que se llama Ahora Sabemos, We Now Know, y en eso yo creo que es bien valioso ver cómo se va a producir esta ruptura o esta lucha por la hegemonía dentro de la revolución comunista entre el comunismo soviético y el comunismo chino, y ahí nos permite entender varias cosas, como por qué podía haber tenido China y Rusia, si eran aliados, misiles apuntándose mutuamente,
¿eh? Claro.
Pero interesante. Bien, pues oye. Pero sabemos que ustedes quieren, queridos auditores...
Quieren acción.
Acción, quieren actualidad. Entonces vamos a estar, pero hoy día estamos 3 de septiembre, estamos en la víspera, ¿no?, de un 4 de septiembre.
Cuatro fecha... años ya de esa fecha tan importante para la historia reciente del país.
¿Dónde votaste tú, María José?
Yo voté en Santiago.
¿En Santiago? Te cambiaste a votar para no perder, para no dejar o tener ningún problema de voto.
Sí.
Sí.
Y desde ahí he mantenido mi local de votación. Sí.
Fíjate, querido auditor.
¿Tú viajaste?
Yo estaba viviendo en el extranjero.
Ah.
Sí, me tocó votar afuera para el
En plebiscito. Las Américas.
En las Américas. Ah. Y fui apoderado general también, de local, ahí en el consulado en Chicago.
¿Y qué tal la experiencia?
Buena. Buena, buena. No es primera vez que era apoderado de mesa. Para los que piensan que yo soy solo de libros, de escritorio y programa de radio, no, he sido apoderado, he hecho varias cosas por distintas causas. Y ahí me ofrecí como voluntario para estar. Eran 3 mesas, por supuesto. No, tampoco piense María José que estaba a cargo de un colegio con 20 mesas, si era el consulado de Chile en Chicago.
¿Eh? Qué bien, qué buena experiencia.
Nos tocó ver, sí, buena experiencia, nos tocó ver, la gente era muy interesante, no sé si para nuestros auditores que nos están acompañando hoy día, María José, la dinámica de la votación en el extranjero varía mucho de país a país, depende mucho de ciertas circunstancias, pero el consulado de Chicago atendía en la práctica no solamente a chilenos que estaban residiendo en Chicago, sino que era el consulado más cercano para los chilenos que vivían, por ejemplo, en varios estados del Medio Oeste, en Wisconsin, Indiana, Minneapolis, hacia abajo, también Iowa, un poquito más abajo estaba Kansas, etcétera. Y era bien interesante porque había gente que salía, bueno, chilenos residentes, habían distintos grupos de chilenos, más allá de la votación, yo no voy a pronunciarme eso, pero tú te encontrabas con muchos jóvenes y gente relativamente joven que era porque estaba cursando estudios, ya sea recién llegado, terminando sus estudios, pero tú te das cuenta que era un perfil de estudiante. Luego, después tenías un perfil de personas que estaban ya instaladas hace mucho tiempo viviendo, y había muchos de esos que atravesaban, manejaban 5 horas, 6 horas, que para Chile puede ser un exceso, mucho, claro. pero en las dinámicas de Estados Unidos o de Canadá no son tan lejos, pues son 5 horas en vuelo de un día.
Álvaro, esto es como te estoy entrevistando básicamente, pero te quería preguntar, durante todo este tiempo que estuviste en Estados Unidos, ¿cómo te informabas de cómo iba evolucionando la discusión en la convención constitucional? No,
por la granja de votos.
Ah. O sea, te llegaba distorsionada la información.
Me llegaba absolutamente distorsionada.
¿Pero te enteraste del tipo de espectáculo?
No, completo. O sea, lo que pasa es que la verdad es que era bien difícil en general. Uno siempre sigue vinculado, pero además en este proceso era bien difícil no estar pendiente. Sí.
Era demasiado lo que estaba en juego.
Entonces, habían distintos canales de información. Yo reconozco que principalmente leía los medios impresos, portales de noticias, diario. Y mi señora siempre seguía la prensa, seguía canales de televisión tradicionales y algunos medios no tradicionales, y por ahí nos íbamos enterando de la noticia. Y además, bueno, yo siempre he estado vinculado desde años al Instituto República, y el Instituto República fue un centro de estudio que se cuadró desde el primer plebiscito con el rechazo. Profecía cumplida, y el segundo plebiscito también trabajó, el plebiscito de salida, perdón, trabajó por el rechazo. Entonces, yo estaba pendiente, colaboraba, me estaba en contacto con los muchachos, con el equipo acá. Entonces, pero fíjate que no era difícil seguir la discusión. Era impresionante la cobertura que tenían los medios chilenos, los portales de noticias. Era un tema, o sea, estaba todo pendiente.
Sí, a mí me tocó, tuve la oportunidad de ser asesor en la convención, así que fui un par de veces presencial, digamos, al ex congreso.
Te enteraste de primera fuente, tú tuviste los espectáculos de primera fuente.
Sí, vi algunos de los espectáculos, no todos, obviamente.
¿Cuál te tocó ver? ¿Te acuerdas? Es que había algunos notables.
Muchos de ellos los vi por la transmisión en vivo. De hecho, sigo acordándome de esa canción. Tin, 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 tin.
Ah, la canción del.
Sí, de la transmisión de la convención. Sí.
Yo de los espectáculos, Jota, te preguntaba, porque, por ejemplo, para mí, el de la gente en la ducha votando.
Sí, ese fue uno de los.
El que se puso a cantar. Yo soy un constituyente elegido por la gente. Sí. De esos me acuerdo.
Yo. Está rico, está crujiente.
Claro, y era una locura. Pero te tocó así. Te tocó estar trabajando en el fondo durante el proceso.
Sí, sí.
Qué locura, ¿no?
Y dando cuenta de todos los temas y la como lo catastrófico que eran muchas de las cosas que se estaban discutiendo en ese entonces, la no propiedad sobre los fondos previsionales, las justicias paralelas, todo el tema de los escaños reservados, o sea, era una bomba atómica ideológica esa convención.
No, pero es que a mí lo que me llama más la atención, pero mucho más la atención, María José, hasta el día de hoy, es que a raíz de esta broma que hacía yo al comienzo, la granja de bots y otras cosas, es impresionante cómo hay gente que sostiene que esto se produjo única y exclusivamente porque hubo una campaña de fake news y desinformación.
Claro.
Y fíjate que que yo creo que eso no solamente es subestimar la capacidad de la democracia, ¿no? De los votantes, pero también yo creo que es una falta de autocrítica. Sí,
no reconocer la derrota, siempre atribuir los factores externos.
Mira, es un problema cultural chileno, pareciera que siempre la culpa es del empedrado.
Bueno, Elisa Loncón, un par de años después del triunfo del rechazo, dio este tipo, tuvo una entrevista en CNN, me parece, con la periodista Paula Escobar, en que hablaba de esto, como que le atribuía el triunfo del rechazo a la desinformación. No sé si ahora se habrá pronunciado, parece que sí hizo una especie de autocrítica, pero claro, esa ha sido gran parte de la postura que ha... Ahora, que ha tenido la izquierda.
Pareciera ser, sí, ahora tenemos que ver, porque yo creo que de repente este es un problema generalizado, no solamente la izquierda. Yo tiendo a creer que cuando las derechas se equivocan, tampoco hacen una autocrítica profunda real.
Totalmente.
O sea, al final siempre es más control de daño.
Pero tú dirías que ese cuestionamiento a qué se hizo mal, ¿lo reflexionan? ¿Y no lo transmiten, no lo dan a conocer? ¿O genuinamente hay una intransigencia de creer ciegamente en el trabajo que se hizo?
Mira, yo creo que hay de todo. Creo que hay de todo, pero los grupos están claramente separados. O sea, hay gente que te va a decir que estuvo ahí, y te va a decir, ¿sabes qué? O sea, acá efectivamente nos farreamos la oportunidad de oro. Y eso es un tema de reflexión. Y hay otra gente que no, hay otra gente que insiste que esto fue la campaña financiada por los multimillonarios, los poderes fácticos. No hay ningún espacio para la autocrítica. Y eso es bien, yo creo que te da cuenta del estado el estado del arte en materia política. O sea, eso no ha cambiado 4 años después.
Y Álvaro, si hiciéramos el ejercicio de mirar hacia atrás lo que fue este proceso constituyente, ¿cuáles dirías tú que son las causas de peso que llevaron a que un contundente 62% de los chilenos rechazara esta propuesta? ¿Fue un tema de la parte performática que vimos como de forma en la convención? ¿Fue un rechazo al contenido programático de la propuesta? ¿Fue un rechazo a creer que una nueva constitución es la solución a los problemas?
Yo creo que fue de todo un poco nuevamente. No. Al final, todos tenían algo que perder. No era lo mismo, pero todos tenían algo que perder. Y eso es mucho más fácil de aglutinar en una elección binaria de sí o no, que como estas frases que le encantaba, una que nos una, la casa de todos y tantas otras cosas que hicieron famosas. Yo tiendo a creer que hubo grupo de personas que estaban muy molestas con lo que tú dices, que era un verdadero show, financiado con fondos del Estado en plena pandemia y después de una locura. Hubo otra gente que efectivamente tenía reservas respecto a algunos aspectos bien particulares de la Constitución, y hubo otros que efectivamente tenían la molestia de que no solucionaba nada el cambio constitucional. Entonces, cuando tú sumas estos factores, vas generando una coalición de votantes. Bien, pues, y vamos a una pausa, ¿te parece?
Vamos a una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema tan importante.
En la víspera del 4 de julio.
Así es.
El 4 de septiembre, perdón.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Jugabet. La emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Spider-Man. Estamos, queridos auditores, siga acompañándonos en este jueves 3 de septiembre. Y tenemos nuestro primer invitado, ¿no?
No, primero tenemos las menciones.
Ah, primero tenemos las menciones,
sí, no
me estaba apurando yo.
Protocolar, Álvaro.
Pero por supuesto.
Porque en su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Cuida lo que más quieres. El seguro de hogar Consorcio te protege frente a robos, incendios o sismos, para que vivas sin preocupaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Asegura tu hogar en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security.
Bien, y ahora sí vamos con el invitado, ¿no, María José?
Sí, porque nos acompañará, esperemos que esté conectado el diputado Stefan Schubert para hablar de esta víspera de la conmemoración del triunfo del rechazo, ese glorioso 4 de septiembre de 2022.
Efectivamente, aquí estoy, conectado.
Muy bienvenido, diputado, a Llegó la Hora.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por darse este tiempo. Sabemos que todo el mundo está con actividades, con movimientos. Esta es semana distrital, semana legislativa, termina hoy día. Eso, entonces, no. También varios de los congresistas vuelven a sus distritos. Esto es bien, sí, es bien genérico. Esto es una semana muy intensa. Pero diputado, ¿dónde vivió usted el 4 de septiembre?
Yo estaba en mi casa cuando vimos los resultados finales. Y fue una alegría y un alivio tremendo, tremendo, tremendo. Porque yo en un momento pensé que esto no se ganaba. Yo pensaba que esto iba a quedar una constitución del tipo y peor que Venezuela. Uh-huh. Y yo decía, pucha, nos vamos a arrepentir en 5 años más, vamos a decir nos equivocamos, pero ya va a ser muy tarde y revertir este proceso iba a ser tan difícil. Por lo tanto, la alegría, bueno, yo sé que muchos la compartimos. Yo creo que muchos chilenos al final nos dimos cuenta que éramos varios los que estábamos complicados y nos aliviamos en extremo y muy contentos, porque de verdad habría sido un retroceso y un daño que habría generado nuestro país tremendo, 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 y creo que eso abrió la puerta para los cambios que han venido después.
Y diputado, viendo las cosas hacia atrás, ¿cómo es que llegamos a eso? ¿Cómo es que llegamos a la convención? ¿Cómo que se llegó a esta especie de delirio constitucional? ¿Qué factores entraron en juego para que llegáramos a esta situación en que casi literalmente estamos al borde del precipicio como país?
¿Sabe? Yo creo que es una súper buena pregunta la suya, el reflexionar por qué llegamos a eso y cómo evitar que eso vuelva a pasar.
Sí.
Fíjese que yo creo que pasaron hartas cosas. Yo creo que el estallido tuvo también mucho que ver, por supuesto.
Sí.
¿Cómo llegamos a ese estallido? Yo creo, por ejemplo, yo he reconocido varias veces que yo nunca vi venir un estallido como el que vino. Ya. Nunca me lo imaginé. Sí, uno veía que había como una cierta efervescencia que a veces se intensificaba, después bajaba un poco. Yo me acuerdo de los no AFP, ¿se acuerdan? No más
sí,
AFP.
Sí, me acuerdo perfecto.
Los movimientos estudiantiles, a veces más violentos, y esas cosas sí, pero nunca pensé que podíamos llegar a algo como el estallido. Y yo creo también que aquí hubo una, y lo digo así sin tapujo, porque estoy convencido de eso, yo creo que hubo una derecha que no defendió sus posturas, que dejó de cumplir con su rol, que se fue amoldando a este discurso progresista, empezó a utilizar su lenguaje, empezó a quedarse callada, empezó a permitir que muchas cosas avanzaran, y eso va dejando una sensación de que esa es la realidad, de que eso es lo que Chile está conversando, de que eso es lo que opinamos. Si la propia derecha habla como la izquierda, bueno, quiere decir que la izquierda tiene la razón, entonces. Y eso creo que fue más muchas otras cosas, por supuesto. Esto nunca es un solo factor, pero creo que todo eso nos fue generando un ambiente propicio para que esto después destapara con este intento constitucional. Yo me acuerdo, miren, a mí me quedó muy grabada la imagen en el Estadio Nacional, que se transmitió en vivo una noche, donde los artistas, varios actores, que no sé por qué los actores la gente los asocia como expertos constitucionalistas o expertos en sociedad, ellos leían este texto horroroso como si fuera una poesía hermosa y todo, y estaba lleno y todo, pero ovacionaban así. Y yo decía, a ver, son cosas aberrantes, o sea, jurídicamente contradictorias al derecho, contrarias al derecho, y las leían y ese mar de gente lo aplaudía, y ahí donde decía, oh, esto se ve muy feo, muy negro, no están dándose cuenta de lo que está leyendo, eso no es derecho, eso no, una cosa no pegaba con la otra. Era terrible, y la gente lo aplaudía y ellos lo leían como que fuera la más hermosa de las poesías. Yo dije, aquí estamos muy mal.
Diputado Schubert, fíjese que estábamos conversando cuando iniciamos este programa, porque los partidarios del apruebo y de este texto son muy pocos los que han asumido una autocrítica. Por ejemplo, la ex vocera de gobierno, Camila Vallejo, militante histórica ya del Partido Comunista, reconoció hace pocos días que antes y durante el gobierno del presidente Boric, y en particular durante el proceso del plebiscito de salida, no supieron enfrentar de forma sistemática la desinformación y las mentiras que circulaban en el país. Cierro comillas. ¿Cree usted que esto es justamente una confirmación de que no hay autocrítica, no hay una reflexión del proceso y de que hay voces radicales que siguen pensando que aquí el proyecto se perdió única y exclusivamente por, comillas, los millones de pesos que se invirtieron, la fábrica de fake news, las mentiras, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ve usted a 4 años?
Mire, a mí me llama la atención cuando en política se dice, se responde de esa forma. Entonces, ¿qué pasó? No, es que en realidad, en el fondo lo que dicen, lo hicimos súper bien, solo que se comunicó mal. Esa, como siempre, claro, la respuesta. En este caso, lo hicimos súper bien, el texto era muy bueno, solo que no logramos explicarlo bien a la gente. Claro, pero tanta gente y una campaña tan profusa como fue esa campaña, donde yo creo que los que más espacios tuvieron para explicar las maravillas de ese texto eran ellos. Entonces, tenían al gobierno de su lado. Recuerden, el presidente no era neutral en esto.
No, claro.
Y el gobierno no fue neutral. O sea, el gobierno hizo campaña, gastó recursos públicos, recuerden ustedes, para hacer campaña a favor del texto. Entonces, y perdieron, pero estrepitosamente. Yo creo que, claro, es como la del mal perdedor. O sea, nosotros jugamos bien, pero ellos, o sea, no, yo creo que es como la del mal perdedor, y es no entender y no hacer el análisis de que ese no, porque también la otra alternativa que han señalado es no era el momento, como diciendo, que de hecho lo dijo el expresidente, él dijo, era un texto tan evolucionado que los chilenos no están preparados para él, o sea, como que él estaba varios años adelante, y nosotros tan tontos que no entendemos su brillantez, ¿no es cierto?, nos quedamos atrás. O sea, eso es no entender que en democracia lo que ellos propusieron, la ciudadanía les dijo que no, porque era malo.
Diputado, y pensando en ese 62% de los chilenos que votaron rechazo a esta propuesta de nueva constitución, ¿dónde está hoy ese 62%? ¿Qué encarna ese 62% y cuál es la matriz ideológica que unía a esa fuerza mayoritaria antes y hoy?
Bueno, yo creo que claramente ese 62% no es la derecha. Yo creo que esos son los chilenos que, a pesar de lo difícil que era entender, a pesar de la campaña que había por las bondades del texto, ¿no es cierto? Muchos chilenos que no creo que se hayan leído todo el texto que se ofreció como constitución, pero entendieron que no era positivo, y esa gente era gente de izquierda, gente de centro y gente de derecha. Yo creo que no era la extrema izquierda, ¿no es cierto? Esta izquierda que lo que hubieran puesto por delante lo hubiera votado a favor, ese 30-28% que siempre apoyó al presidente Boric, más allá de lo que hiciera y lo que dijera, ese iba a votar siempre a favor de lo que fuera. Y es el que votó a favor del texto, pero el resto, yo diría que todo el resto, no la derecha, todo el resto, no estaba claro con que eso era un buen texto y se dieron cuenta de que era perjudicial para Chile, y yo me alegro tanto, y creo que, o sea, aprendimos todos de constitucional en ese proceso, porque después vino el que le siguió y nuevamente volvimos a hablar de qué debía o no estar en una constitución. Entonces yo creo que fue un ejercicio cívico bueno, pero de la que nos salvamos fue tremenda, y yo creo que ese porcentaje que votamos en contra de ese texto no es solamente la derecha, pero sí es gente sensata, por supuesto lo veo yo de ese lado, porque yo estaba en ese lado, pero creo que gente sensata que dijo, esta cuestión no pinta para bien, y teníamos, gracias a Dios, el muy mal ejemplo de Venezuela, muy cerca, y dijeron, no, tanto no. Nos gustan algunas cosas, pero llegar a ese nivel, no para nosotros, y menos mal.
Estamos conversando con el diputado Stefan Schubert, diputado de la bancada del Partido Republicano.
Distrito 23 de la región de la Araucanía.
Así es.
No voy a mencionar las...
No, las comunas no, porque son muchas y me retan, diputado.
Son muchas.
Pero usted puede mandar ahí saludos por sus redes sociales después. Diputado, y en ese sentido, ¿cree usted que este largo proceso constitucional... Largo proceso constitucional.
Y, costoso proceso constitucional.
Dos procesos, sí. Uno solo.
Inoficioso, le inoficioso. Diría yo
también. ¿Cree usted que también... dos preguntas. Uno, ¿está cerrado la discusión constitucional a tal punto que eso podría ser uno de los factores que está enredando la discusión de la propuesta constitucional en materia de seguridad del gobierno? Y la segunda pregunta breve relacionada con esto... ¿cómo cree usted que se va a rearticular la voluntad de los grupos más extremos de la izquierda para volver con un ensayo constitucional o volver a plantear estos cambios profundos y radicales?
Yo creo que sus dos preguntas están ligadas. Ya. Yo creo que respecto de lo primero... se cerró este proceso, uh-huh. Pero yo creo que la izquierda no descansa. Yo creo que ellos quieren volver a discutir esto. Se dieron cuenta, y lo dijeron abiertamente, que se aceleraron mucho.
Yeah.
Es decir, se pusieron muy rápido y con el tejo muy pasado. Si lo hubieran madurado un poquito más lento, a fuego lento, yo creo que tal vez lo logran.
Más gradual los cambios.
Más gradual, de a poquitito, porque así lo han hecho todo. Van y son súper pacientes. Ellos proyectan a 30 años. Tienen un gran mérito. Ellos piensan en el larguísimo plazo, invierten, son disciplinados, se preparan, trabajan como hormiga, no les importan los cargos, no les importan los títulos, les importa trabajar por su causa, aun cuando se demoren 30 años y lo vean sus hijos, no importa, pero van sembrando pasito a pasito, y aquí se engolosinaron, creo yo, se apuraron, y si me permiten la palabra, se fueron al chancho de una, y entonces no les resultó. Entonces recogen hoy día y dicen, si nos hubiéramos demorado un par de añitos más y hubiéramos ido paso a pasito, en vez de pedirlo todo de una vez, capaz que no habría ido mejor. Yo creo que ellos aprendieron la lección y yo creo que esa va a ser su estrategia. Entonces, creo que ellos no cesan en su intento de que la Constitución contenga lo que ellos quieren. Porque recuerden que su estrategia no puede ser por la fuerza. Tiene que ser llegar legalmente, pero luego quedarse. Esa es la forma en la que funcionan, ¿verdad? Y tiene que haber un texto que les permita que sea su visión la que crezca, la que se fomente, no tanta libertad en educación para que ellos puedan ingresar con lo suyo, porque tanta libertad permite otra mirada, y no les gusta otra mirada, les gusta solo la de ellos, en la historia solo la de ellos, en la mirada de la sociedad solo la de ellos. Entonces tiene que ser un cambio social que se logre a través de los medios, de la política, pero también muy rápidamente a través de una reforma constitucional o una nueva constitución. Ahora, yo creo que eso es muy distinto a modificar la constitución actual.
Ya.
El refundar una constitución y dictar una constitución nueva no es lo mismo que modificar la constitución actual. Porque cuando yo modifico la constitución actual, yo modifico ciertos artículos o ciertos pasajes que mantiene su estructura, que tiene que estar, de hecho, por norma, una reforma constitucional tiene que ser armoniosa con el resto del texto. Cuando yo invento una constitución desde cero, recuerden la hoja en blanco que se hablaba, ahí yo parto de cero y no tengo que ser armónico con otro, con el texto actual, tengo que ser armónico con el nuevo. En cambio, aquí no. Si yo modifico la constitución hoy, tengo que hacerlo de acuerdo a lo que la constitución actual establece y permite. Puedo modificar cosas, sí, pero tengo que mantener ese espíritu que tiene esta constitución actual. Entonces ojo, la constitución actual se ha modificado muchas veces, y de hecho este último tiempo se ha seguido modificando.
Sí, claro.
Por lo tanto, el proponer un nuevo, yendo a lo concreto de lo que está proponiendo el Ejecutivo, un nuevo estado de excepción constitucional que modifica la constitución agregando un quinto estado de excepción constitucional, no es lo mismo ni es cercano al intento constitucional del que estamos hablando. Perfecto. Ni del que le siguió después. Es una modificación a la constitución actual.
Estamos conversando con el diputado Stefan Schubert, diputado por el Distrito 23 de la región de la Araucanía. Diputado, si es que la izquierda no ha renunciado a estos principios materializados en la propuesta de constitución rechazada, y fue como la constitución de los ismos, del indigenismo, el ecologismo, el feminismo, el estatismo. ¿Cómo piensa seguir avanzando en esta agenda si no es a través de la constitución? ¿Qué medios alternativos tienen para seguir avanzando pasito a pasito, como decía usted?
Muchos. Yo creo que muchos. O sea, pienso que su expectativa es en algún momento volver a discutir una nueva constitución, pero por lo pronto podemos modificar un poco la que tenemos hoy. Por lo pronto ellos pueden seguir trabajando en el sistema educacional como lo llevan haciendo por décadas, educacional básico, medio y universitario, superior. Lo han hecho muy bien. O sea, ellos han sembrado su semilla en el sistema educacional y eso les ha traído muchos frutos. Y lo otro son los cambios sociales, los sociales, culturales, el lenguaje, cómo se plantean en la sociedad, cómo se toman ciertos grupos, ¿no es cierto? Como pensando, por ejemplo, los trabajadores, uno lo asocia a la CUT al Partido Comunista inmediatamente. Ahora, eso quiere decir también que nosotros hemos dejado de hacer un trabajo respecto de esos sectores, que en el fondo se los hemos dejado, ¿no es cierto?, a ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser de izquierda un dirigente de una empresa o de un gremio? No, pues, o sea, también hay gente de juntas de vecinos, de centros de alumnos, de colegios y de universidades. Entonces, ese es su lugar. De hecho, yo los noto mucho más cómodos en la calle que en el gobierno. Yo los notaba muy incómodos en La Moneda, como que esto de ponerse corbata y sentarse no va con ellos, tanta corbata, y de hecho no ocupaban corbata, y no los veíamos muy sentados y trabajando tampoco. Entonces, a ellos les gusta la calle, les gusta el ruido, les gusta la protesta, les gusta la marcha. Son expertos. El otro día alguien publicaba en Twitter que estuvo no sé cuántos años metido en un grupo del Partido Comunista, y lo que le enseñaban era cómo hacer revolución y tomar el poder, pero nunca hablaron de qué vamos a hacer con el poder.
No, claro.
Porque la prueba es que no saben qué hacer con el poder. Ellos siempre luchan por sacar al que está, por generar anarquía, pero nunca, ¿cuál es la propuesta de desarrollo? No, que todos juntos, que el Estado, ya, pero el Estado provee desde dónde. ¿Cómo vamos a crecer? No, de crecimiento no me hable, porque eso yo no sé. De manejo macroeconómico, por favor, ¿qué prueba hay de que no lo saben hacer? Entonces, ¿cuál es su propuesta en esta? ¿Cómo generamos trabajo? ¿Cómo generamos riqueza? ¿Cómo generamos crecimiento económico? De eso no sé, yo solo sé llegar al poder. Y entonces voy echando abajo, voy señalando lo que está mal, crítica a todo el sistema, y tengo mucho para criticar porque el sistema siempre es imperfecto y nunca llegamos al óptimo. Pero una vez que estoy en el poder, porque convencí de que yo tenía la llave, bueno, dijeron que tenía la solución para todo. Miren cómo recibieron el gobierno y miren cómo lo entregaron.
Sí. Diputado Stefan Schubert, una última pregunta. Lo escuchamos, tenemos claro que hay una visión bastante articulada. Solo una pregunta: ¿qué hacemos para evitar caer de nuevo en este ciclo constituyente, constitucional, destituyente, ya no sé, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos caer en esta locura de nuevo? ¿Qué cree usted que tendríamos que hacer, por último?
Sí, yo creo, ¿sabe qué? Yo creo que sería bueno que esa pregunta que usted plantea la mastiquemos en nuestro sector, ¿no es cierto?, en distintas instancias. Nos falta eso. Yo creo que nos falta sentarnos a pensar. Y es una excelente pregunta. ¿Cómo evitar volver a caer en lo mismo?
Claro.
Ahora, si usted me apura, se me ocurren algunas cosas. O sea, primero, el tomar nuestro lugar.
Perfecto.
Es decir, ir a los lugares que abandonamos. Ser, si somos con una mirada de derecha, que definimos de derecha por distintos elementos, ¿verdad? Bueno, plasmemos nuestra mirada en la sociedad.
Correcto.
No tengamos temor de plantear nuestra mirada y nuestros puntos de vista. Yo me siento muy identificado con el Partido Republicano, y hoy día milito en el Partido Republicano porque para mí fue, por fin alguien volvió a lo que yo siempre esperé de la derecha, que a mi juicio la abandonó. Entonces, por fin estoy contento que exista el Partido Republicano. Estoy hablando cuando se funda el Partido Republicano en su oportunidad. Porque yo decía, bueno, ¿Quién dice lo de este lado, digamos? Yo veía que los de este lado estaban hablando con el lenguaje de los del otro lado. Entonces, creo que eso, el ser claros con lo que uno piensa y ser coherente con lo que uno piensa y hace, eso de nuestra parte. También tomar los espacios que hay. ¿Y sabe qué? El sistema educacional. Nosotros lo abandonamos y creo que tenemos que retomarlo en el buen sentido de la palabra. No es que ahora vamos a transformar las mentes de los niños en mirada de derecha, no. Pero en que exista en las universidades una mirada de universalidad, donde no solamente se hable de las bondades de la izquierda, sino que también se puedan hablar de las bondades de la derecha. O sea, tomarnos el tiempo de ser profesores. Mucha gente de nuestro sector no quiere hacer clases porque está ocupado en otras cosas, porque gano menos plata. Bueno, pero le dejamos el espacio a los otros. Mucha gente hoy día que somos gobierno no quiere ser seremi, por ejemplo, aquí en la Araucanía, porque gana más en el mundo privado.
Claro.
Y yo lo entiendo. Si en el fondo tienen un presupuesto familiar y entonces si gano X pasar a ganar menos, yo lo entiendo. Pero si todo el mundo hace lo mismo, al final, ¿quiénes van a estar en esos cargos? Yo creo que tenemos que tomar esos lugares en el buen sentido de la palabra. Y fíjese, fíjese, los organismos internacionales están abandonados a la izquierda. Yo creo que tenemos que nosotros, estratégicamente y de manera consciente, ir a esos lugares y empezar a poner nuestro tema. Yo y algunos lo estamos intentando hacer. Vamos a los lugares, levantamos la mano, no oponemos, decimos que no, porque esta palabra no me gusta. Y fíjense que cuando uno dice eso, saltan varios detrás. Oye, sí, a mí tampoco en realidad me gusta esa palabra. ¿Por qué se ocupa el lenguaje inclusivo? ¿Por qué se está hablando con una mirada progresista cuando a mí eso no me... autodenominada progresista, ¿no es cierto?, de la izquierda. Eso puede parecer menor, pero esos lugares están entregados absolutamente a una mirada de izquierda y están controlados por ello. Bueno, ya, retomemos esos lugares.
Diputado Stefan Schubert, diputado por el Distrito 23 de la Región de la Araucanía, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora para hacer este recuento, esta reflexión en el aniversario número 4 del triunfo del rechazo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Excelente recordar ese glorioso día. Y viva Chile, y vamos ahora con las fiestas patrias a celebrar que hay patria, vamos a crecer, vamos a retomar la senda y nosotros vamos a volver a ocupar los lugares que nos corresponden.
Bien pues, diputado, muchas gracias y nosotros nos vamos a la primera pausa.
Vamos y volvemos, no se despegue de Radio Agricultura.
Segunda pausa.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Si septiembre ya es bueno, imagínate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés para la parrilla nueva, remodelar el quincho o financiar tus proyectos pendientes. O si prefieres, úsalas también para pagar tus contribuciones y disfrutar septiembre sin preocupaciones. Hazte cliente de BCI, el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Hay que saber cuándo acelerar y tener el control para llegar. Talento sabe manejar el vigor en el momento ideal. Menos brote, más para el fruto, más calibre, calidad y color. Talento domina el vigor. Talento potencia el resultado.
Talento, vigor bajo control, mejor calidad de fruta y más potencial de calibre en manzanos y cerezos.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Vallés de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En agricultura estamos presentando
Llegó la hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta con la segunda o tercera patita ya de
Llegó
la
hora, igual.
De medios desfasados, recordando el aniversario de los 4 años del triunfo del rechazo. Y para hablar de esto nos acompaña ya Bárbara Rebolledo, ex constituyente, ex representante de la región del Maule, en este proceso para hablar de este tema. Bárbara, muy bienvenida a Llegó la Hora, gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias, muy buenas tardes, noches ya, María José y Álvaro, y a toda la gente de Radio Agricultura, radio que le tengo mucho cariño, por cierto.
Sabemos.
Bárbara, queríamos partir preguntándote, porque tú viviste todo este proceso constitucional desde adentro, participaste de la convención. ¿Cómo fue tu arribo a la convención, tus primeras impresiones, y cómo estas fueron evolucionando a medida que avanzaba el texto y la discusión y veíamos todo el tipo de cosas que se estaban discutiendo a raíz de este texto?
Mira, uno sin duda que van cambiando las emociones y las percepciones, porque desde el día que ya nos salimos electos, nos dimos cuenta la desventaja en la que estábamos, luego la actitud de no querer incluir, porque en el fondo si incluían a la derecha, a la centro-derecha, no era necesario porque podían obtener las 2/3, que era el quórum establecido, ¿cierto?
Claro.
Si incorporaban a los pueblos originarios, entonces nos empezamos a dar cuenta que no existíamos. Y yo la verdad que me rebelaba un poco contra esto y siempre traté de cruzar los puentes, de generar conversación, de establecer relaciones con la izquierda, de sociabilizar normas, pero todo eso al final llega un minuto en que se produce un choque, porque yo había presentado normas que eran bien novedosas para la derecha y resulta que me dicen, nos encanta... la presenté a la gente de izquierda para ver si podía tener los votos. Y digo, nos encanta, es súper buena, pero no podemos aprobártela porque tú igual perteneces al centro derecha. Y ahí yo hago como un cambio de switch y digo, ya no saco nada con querer.
No vale la pena.
No, porque nunca van a salir de esta visión de tenemos que castigar a aquellos que forman parte de este sector. La constitución finalmente la escribimos nosotros,
no
los de la izquierda.
Pero...
y eso hizo que finalmente el texto fuera lo que terminó siendo. El mamarracho era poco decir.
Bárbara, y durante el proceso, porque esto parte con todo en contra, parte con una actitud además avasalladora,
hostil,
pero parte con un contexto bastante, por lo menos de lo que podíamos percibir, bastante proclive a avanzar. ¿En qué momento comienza a cambiar esto y terminamos con el triunfo del rechazo? Porque esto no es de un día para otro.
No, yo creo que la política normalmente vive mucha soberbia, y esto es transversal a los sectores políticos.
Ya.
O sea, pensar que podían escribir la cantidad de cosas que escribieron y que eso podía significar finalmente que tuviera una aceptación por parte de la ciudadanía era no entender que el mandato y la ilusión eran otra.
Ya.
¿Cachai? O sea, lo que la gente vio en esto de escribir la constitución era una solución, una salida a los problemas que se manifestaron durante el famoso estallido, se
Perfecto.
Supone, ¿cierto? Entonces, cuando al final tú te das cuenta que la gente que tenía que escribir esta cuestión está haciendo show donde hay una mujer que baila desnuda, después que en el fondo votamos desde la ducha, ocho
sí.
se disfrazaban de Pikachu, de dinosaurio, a la gente también le da rabia, porque sí, chuta, había una ilusión, una esperanza, una creencia de que esto iba a ser de verdad una salida y una solución pacífica. Recordemos que esto es el acuerdo del 15 de noviembre y se llama Acuerdo por la Paz.
¿Y la nueva constitución?
Entonces, la nueva constitución es el título completo.
Claro.
Pero nada de eso ocurrió, porque no se escribió en paz. Se escribió con un enfrentamiento. Yo incluso en alguno de mis discursos digo, o de las tantas veces más que discursos, cuando uno tenía que presentar una norma, defender, levantar la mano, lo
intervenciones.
Que sea, y si es que te daban la intervención. Entonces, digo, nos quejamos de que esta constitución, que la constitución actual, es decir, la del 80, la escribieron unos pocos.
Claro.
Y resulta que se está repitiendo lo mismo.
Y Bárbara, ¿tú ves posible que
la izquierda... Perdón, era peor, porque aquí se había hablado y se habría llenado la boca de que este era un espacio democrático, la casa de todos, plurinacional, con escaños reservados, a eso me refiero, ¿no? Claro. Con paridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final se siguió escribiendo, no sé qué es peor, fíjate, ¿ah?
Sí.
Por unos pocos.
Bárbara, ¿y tú ves que la izquierda, no habiendo renunciado a este proyecto, afán revolucionario, esta vez materializar una nueva constitución, no habiendo renunciado a eso, ¿es posible que esta discusión constitucional vuelva a retomarse con violencia en las calles, como la posibilidad de generar un nuevo estallido?
Mira, bueno, de eso tú sabes, te quiero felicitar por tu libro, todo esto, María José. ¿Eh?
Muchas gracias.
Se viene el lanzamiento, ¿ah? Se viene el lanzamiento.
Sí. Excelente investigación, un trabajo que yo he tenido la oportunidad ya de leerlo, entonces... Quiero decir que en el fondo la investigación que realizaste es ojalá que trascienda y que sea una información que todo el mundo pueda conocer. Mira, yo creo que finalmente el estallido social, que para mí es un estallido delictual, por todo lo que significó, no resolvió nada.
Correcto.
Había demandas, ¿cierto? Mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. Nada de eso se arreglaba tampoco con el mamarracho, porque hoy día podemos ver, después de 4 años del gobierno que impulsaba todas estas normas y las apoyaba, tampoco lo pudo hacer. Y no porque la Constitución se lo impidiera, porque yo creo que entendieron que sin plata las cosas no se pueden hacer y que el crecimiento y el trabajo son fundamentales para esto. Ah, tú puedes poner y llenar una lista de supermercado y poner que querí 50 tipos de carnes, de leches, de quesos, de todo. Claro. Si no tienes plata para pagar en la caja, la cuestión no sirve de nada. Y lo que a la vez sigue siendo más frustrante. Yo creo que no hubo movilizaciones en el gobierno anterior. Hoy día ya vimos una organización, el mismo hoy día 3 de septiembre, ya están en las calles, tienen ganas de hacer ruido. Pero fíjate que yo lo que creo también es que la gente quedó chata con el estallido. Porque ¿qué resolvió el estallido?
Nada.
El estallido solo trajo problemas. Dejó comunas sin supermercados. Dejó comunas sin farmacias. Cerró vías completas en Santiago porque destruyeron no solo las calles, sino que los negocios completos de emprendedores, kioscos, hoteles. Lo que vimos fue lo peor del chileno. Bien. ¿Se resolvió algo con el estallido? No. Vimos la precariedad con la que tenía que salir a hacerse orden. Y después de eso, ¿sabes cuál fue la peor de las conclusiones? Bueno, nos apareció la pandemia, conocimos lo peor de la delincuencia y la organización de los grupos de drogas y qué sé yo, y tenemos menos carabineros debido al estallido. La gente quiere más carabineros en las calles.
Es verdad.
Difícilmente un nuevo estallido podría ser algo que ayude, que solucione problemas, sino que al contrario, sacaría carabineros de las calles y nos tendría de nuevo con suspensiones de negocios, de trabajos y de todo.
Bien. Bárbara Rebolledo, ex convencional constituyente, una de las voces del rechazo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nosotros vamos a seguir abordando estos temas durante más tiempo, no solamente un día, pero muchas gracias por acompañarnos hoy, Bárbara.
Gracias por la invitación. Mañana celebramos.
Mañana se celebra, así es. Bueno, Álvaro, ya
mañana
estamos.
Se celebra. Y más que se celebre, que se recuerde. Que sí, se recuerde.
Eso es importante, no olvidar.
Y no olvidar para construir siempre un Chile mejor, mesurado y con mucho diálogo.
Así es. Bien, pues, nos vamos. Se acabó el programa, sigue en la 92.1 y Agricultura TV. Ya llegan los tres mosqueteros.
Nos vemos mañana.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.